If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of a deal. But are you getting the deal and cash back? Rakuten shoppers do. They get the brands they love, savings, and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Levi's, Plow & Hearth, Adidas, Sephora, and Neiman Marcus. Stack sales on top of cash back and feel what it's like to know you're maximizing the savings. And it's easy to use. And you get your cash back sent to you through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app or go to Rakuten.com to start saving today. It's the most rewarding way to shop. That's Rakuten. Rakuten.com.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor
Cosío. Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Fíjese que con profundo dolor le comento el fallecimiento de doña Lucía Costabile de Millán. Hoy me enteré esta tarde que falleció. Mando, por supuesto, a Julio Millán, a toda su familia, hijos e hijas, que imagino en este trance estarán inconsolables, también nietos, a toda la familia, a toda la corporación, que bueno, tanto la querían. Pues lamento mucho esta irreparable pérdida. Descanse en paz. Bueno, otro día de caos vial aquí en la capital de la República. Bueno, vivimos al borde de, ¿qué le puedo decir?, del riesgo. Yo creo que hay que revisar Protección Civil, pero muy en serio, con el tema de los camiones que circulan por la capital y también la cantidad de camionetas y vehículos de todo tipo que sin la capacitación necesaria andan circulando por ahí. Ya vio usted hasta el cansancio, la pipa esta que se estrelló, generando un problema muy serio en toda esta zona, muy serio. O sea, miles de litros de combustible derramados, poniendo en riesgo a miles de personas. Somos uno de los pocos países que sigue transportando no en ductos la gasolina, sino en camión, digamos, expuestos a ese riesgo. Por la tarde tuvimos otro accidente y ahora mismo la Supervía está bloqueada, así literalmente, por otro choque. Y dicen, es exceso de velocidad, más distracciones, el telefonito, no hay una política seria para, en este caso, pues reducir los accidentes viales. Uno en la autopista México-Toluca, terrible. En un momento más revisamos eso. Además, la gente se dedicó a bloquear todavía más a los ciudadanos. Estuvo a nosotros ahí en Azteca, pues prácticamente nos fueron bloqueados todo el día. Bloquearon también algunas otras medios de comunicación. Estuvieron en el INE. De hecho, la presidenta de la República presentó una teoría. No sé si tenga fundamentos. Ahora que quieren regular qué es opinión y qué es un hecho, yo no sé si es un hecho que la presidenta tenga elementos para decir que hay efectivamente ahí un alineamiento con la derecha para boicotear la elección judicial, o es una opinión. Probablemente lo sea. Lo que está claro es que los maestros reprodujeron sus spots y dijeron que la presidenta les había planteado esto, lo que están pidiendo ahora, y ella dijo con todo criterio criterio, pues pondríamos en problema los recursos públicos, los programas de bienestar, la obra pública, el salario de los trabajadores del Estado, lo cual es cierto, estrictamente cierto, pero los maestros dicen, pues aquí está el spot, spot habla, y efectivamente les prometieron eso, y en su momento hubo una alianza político-electoral con Morena. La presidenta del INE dice que va a haber 13 y 20% de participación, échele usted un galgo, y bueno, pues sigue este país sonando al son del acordeón, del bandoneón y todo lo demás. Están circulando por ahí todas las notas de cómo votar. Le comento que el secretario Verdeguer tendrá una llamada telefónica con la secretaria Rollins para hablar sobre el tema del gusano barrenador y varias cosas más. El rector Lomelí, Leonardo Lomelí, llamó a las instituciones de educación superior a trazar una hoja de ruta para hacer frente a los efectos del cambio climático, además de la COP que viene en Brasil. Nos está diciendo que México tiene que tener más ambición en el planeta, digamos, en este tema. Vamos a hacer una brevísima pausa. En un instante, Cintia nos cuenta qué es lo más relevante. Hay muchas noticias en el ámbito internacional. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos, por supuesto, con la información. El secretario García Harfuch compareció ante la JUCOPO para presentar los avances de la Estrategia de Seguridad 2430. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlos.
¿Qué tenemos?
Y pues también comentarle que en información internacional, el rey Carlos III aterrizó este lunes en Ottawa para una visita histórica con motivo de la reapertura del Parlamento canadiense, una medida vista como una muestra de apoyo tras las amenazas de Donald Trump de convertir a su vecino norteamericano en el estado estadounidense número 51. También tenemos otras noticias. El presidente francés Emmanuel Macron se encuentra actualmente en Vietnam como parte de su gira por el sudeste asiático. Esta visita marca la primera vez en casi una década que un presidente francés realiza una visita oficial a este lugar, y durante su estancia pues ha firmado 14 acuerdos de cooperación con Vietnam en sectores como defensa, aviación, energía nuclear y salud. Yeah. Tras su visita, también tiene previsto viajar a Indonesia y posteriormente a Singapur, donde participará en el diálogo de Shangri-La, una conferencia internacional sobre defensa y seguridad en Asia.
Fantástico. Oye, bueno, pues está todo eso. Muchos comentarios en las relaciones entre Macron y su esposa, los cuales, por supuesto, no nos detendremos en los mismos. Trump está muy enojado con Putin, ¿no? Dice que no está cumpliendo y que buena parte de lo que ha hecho, lo cual venía haciendo antes de que él llegar al poder, y supongo que lo seguirá haciendo, es matar gente sin ninguna consideración. Así que lo que hizo fue muy mal, está muy molesto con él.
Así es, doctor. Pues ha dado pues ciertas declaraciones que han causado controversia en este tema. También en el Día de los Caídos participó en una ceremonia en el Cementerio Nacional de Arlington, donde honró a los soldados caídos. También, por otro lado, acordó retrasar la imposición de aranceles del 50% a las importaciones de la Unión Europea tras una conversación con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. La nueva fecha límite para estas negociaciones es el 9 de julio. Y también en otra controversia, doctor, déjeme comentarle que Donald Trump y su familia han llevado la monetización del poder a un nuevo nivel. Esto, en lugar de ocultar conflictos de interés, lo ha normalizado, mientras que en el pasado un escándalo por $100,000, como el de Hillary Clinton, con futuros de ganado, paralizó Washington. Hoy, con acuerdos multimillonarios con Jeff Bezos, quien habría financiado una película sobre Melania Trump con $28 millones en ganancias directas para ella, que pasan prácticamente desapercibidos.
Es increíble. Esto. Hoy leí el texto, efectivamente, de Peter Baker en el New York Times, y es así. Pero bueno, así somos las sociedades. Algún día me lo tendrás que explicar tú. ¿Por qué somos muy severos con unos gobiernos y no con otros? Los umbrales de desempeño varían. De pronto que hubiera tantos muertos en la época de Calderón, conmocionaron al país. Después, en la época de López Obrador, hubo 200,000 y la gente decía, bueno, pero esos 200,000 son producto de la guerra que declaró Calderón, a pesar de que habían pasado dos sexenios. Igual que la indignación es muy selectiva, ¿no? Es decir, no parece que la gente se indigne igual. Este es el mejor caso, este que pone sobre la mesa Cynthia de Baker. Dice, a Hillary Clinton le veían pues hasta el movimiento de sus correos electrónicos, y ahora ves que el presidente recibe un avión, que hace estas cenas efectivamente para vender monedas, estas tipo Bitcoin, y lo ven como normal. Bueno, pues que es Trump, ¿no? Es que es Trump. Y así vamos efectivamente normalizando estas indignaciones selectivas y las umbrales de desempeño. El otro día, no le diré quién era, pero me tocó platicar con un exsecretario de Hacienda y le decía, cuando ustedes incrementaban la gasolina, que subió hasta 15 y fue el tema del gasolinazo, bloquearon autopistas, dijeron que el país se iba al demonio, aquello era como el fin del mundo, 15 pesos. Ahora carga usted la roja y está 26 y lo consideran normal. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué hay ciertas cosas que indignan a los pueblos y otras no las indignan? Pues va variando la sociedad y hay en estos dos temas un enigma enorme. Umbrales de desempeño e indignación selectiva. Lisbeth Hernández, te saludo. Hoy tuvimos un día de perros.
Muy buenas noches, Leo. Me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, pues esta tarde, desde la madrugada, tuvimos dos accidentes. Uh-huh. Esta tarde en la Supervía Poniente, en la alcaldía Álvaro Obregón, lamentablemente tres personas perdieron la vida, tres personas murieron luego de que la camioneta en la que viajaban se impactó contra un muro de contención. Otra persona más resultó lesionada y fue trasladada a la Cruz Roja de Polanco. Este accidente ocasionó un severo caos vial hacia Luis Cabrera a la altura de la avenida de las Torres. Sin embargo,
con la supervía bloqueada, ¿no? Que por cierto, hay que recordar que construyeron la supervía y no hay ni acotamiento ni espacio para que pase nadie. Luego tuvimos la de la, si no recuerdo mal, la autopista y el de la mañana. Preguntarte por la pipa esta de la mañana que reportaste muy tempranito. ¿Se murió el conductor, Laura? Perdón, Lisbeth.
No, no se murió el conductor. Perdón, Leo. Fue una pipa que... una pipa de combustible que volcó en la madrugada y que vertió todo su combustible en el asfalto y también en el drenaje de la alcaldía, del perímetro de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde ocurrió este accidente, que fue en Periférico, a la altura de Palmas, con dirección
como aquí
a
como 500 metros donde estamos transmitiendo, Lisbeth.
Así es. De hecho, las labores de emergencia, después de este accidente, estuvo cerrada la circulación de los carriles centrales de Periférico con dirección al sur. Y este cierre causó un severo caos vial que se extendió por muchas horas, creo. Apenas a las 5:30 de la tarde terminaron de trabajar los servicios de emergencia y fue reabierta la circulación de Periférico en carriles centrales. De esta manera, pues, te puedes dar cuenta que fueron alrededor de 15 horas, más o menos, de trabajos por parte de los servicios.
Oye, y van a empapelar, espero, ¿no? Van a procesar al conductor.
Pues el conductor rindió su declaración y, bueno, ya será cuestión de que las autoridades deslinden responsabilidades. Hasta ahorita el motivo se supone que él perdió el control justamente porque iba a exceso de velocidad, como se observa en las imágenes. Pierde el control en esta curva y, bueno, eso fue lo que declaró. Habrá que ver qué deciden las autoridades en torno a su responsabilidad en este
caso. A ver si ponen una cosa ejemplar. No pudo haber puesto en riesgo la vida de miles de personas. Te agradezco mucho el enlace y voy ahora con Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano. Usted lo recuerda, ella también ha tenido delicadas responsabilidades en materia de movilidad. Laura, bienvenida.
¿Qué tal, doctor Curcio? Muy buenas noches y un saludo a ti y a tu auditorio.
¿Podemos seguir viviendo así como al filo del abismo, accidentes de camiones, de pipas, de todo lo demás? Aquí lo tuvimos a 500 metros donde estamos transmitiendo, con un potencial riesgo enorme, Laura.
No podemos. Parece que las autoridades capitalinas están buscando que todos los días estemos jugando a la ruleta rusa por la falta de administración y gestión de la seguridad vial en la ciudad. Esto es algo que hemos venido señalando, no solamente en la administración de Clara Brugada, sino en la administración también de Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno. Como sabes y recordaremos, han aumentado de 2018 a la fecha en más de un 60% las muertes viales. Ahora en el 2024 se rompió un récord, incluso con respecto al 2023, que ya había sido bastante disparado en muertes viales, 13% aumentó con respecto al año pasado. Pero si nos vamos del 2018 hacia atrás, donde el promedio eran 340 muertes por año, 400 muertes por año, ahora estamos en 750 en este 2024. Pero en el 2022, por eso les decía, en tiempos de Sheinbaum eran cerca también de 740, 730. En realidad lo que ha sucedido es que se ha relajado la gestión de la seguridad vial, se han permitido las velocidades máximas sin ningún tipo de sanción. Recordarás que quitaron las fotomultas para traer estas fotos cívicas, que se implementaron mal y además de manera muy escasa, que no es una mala idea si se complementa también con las fotocámaras y con las multas económicas. Y después, pues bueno, viene también la mala gestión de las vialidades. La Organización Mundial de la Salud, doctor, recomienda que haya un enfoque sistémico en materia de seguridad vial con este decenio de la seguridad vial, donde tiene que ver con los conductores, tiene que ver con la infraestructura vial, tiene que ver con la gobernanza y el enforcement por parte de las autoridades, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con las reglas. Y es algo que, insisto, ya van dos administraciones de Morena que se ha relajado completamente, pues en un populismo vial en donde no quiere que a los conductores se les toque ni con el pétalo.
Oye, me va a sonar la campana, déjame pasar el corte y terminamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y sigo la conversación con Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano. Me decías que había, diputada, pues una como inacción, ¿no? Que no se aplica la regla, se ha relajado mucho el ambiente. Yo veo camiones circulando todo el santo día por todas las vías, muchos de ellos transportando sustancias peligrosas. Laura.
Sí, populismo vial, doctor, porque al final del día, pues como las encuestas anuncian y van dando los indicadores de la molestia que ocasiona que los policías de tránsito estén pues haciendo cumplir la norma, pues lo que ha decidido Morena, y ha sido una definición de hecho desde tiempos de López Obrador, es que pues lo menos.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Que se metan la gente de la Secretaría de Seguridad Pública en calle con la población, pues mejor. Pero pues esto ha traído consecuencias, insisto, no es menor este aumento desde el 2018 a la fecha de más de un 60-65% en muertes viales. Y lo que pasa también con el descontrol de las motocicletas, por ejemplo, casi el 40% de las muertes son motociclistas, pero los peatones no se quedan muy atrás, es casi el 36%. A propósito de las motocicletas, doctor, por ejemplo, también podemos encontrar pues esta tolerancia al servicio que dan ya algunas aplicaciones para dar viajes de pasajeros por motocicleta en este descontrol que tienen de garantizar viajes seguros. Imagínate un conductor que no tiene la certeza del que va conduciendo, pero el que va conduciendo tampoco tiene la certeza del conductor ni del casco, ni de la operatividad de la vía para estos viajes. No sabemos siquiera si son menores de edad los que los pueden pedir. ¿Qué tal si se los pide el amiguito que sí tiene app y entonces se sube el niño o alguna persona en estado de ebriedad? Es muy importante que retome el camino de la visión cero muertes viales el gobierno. Ahí están los casos internacionales, ahí está la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, doctor, que no ha sido armonizada en la Ciudad de México. Ya va para 7 años de que no se ha querido armonizar y muchos los pendientes. Se puede hacer. Hay países que han puesto el ejemplo con la disminución de muertes viales. Suecia tendió al 0% porque ninguno es aceptable. Pero mientras no se quiera ponerle fin al populismo vial, pues vamos a seguir con esta violencia en las calles.
Pues así estamos. Laura, muchas gracias por el enlace.
Al contrario, doctor, muy buenas noches y un
gracias,
gusto platicar
con usted. Igualmente. Y está en el enlace Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana. Mi querido Eduardo, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, muy buenas noches.
¿Qué tema ponemos sobre la mesa?
Mira, con frecuencia pensamos que los huracanes, los ciclones tropicales son completamente impredecibles, ¿no? Son un asunto del destino, pero pues hay que cambiar esa percepción. Hay ya un pronóstico de la Comisión Nacional del Agua que pues nos dice que va a haber entre 16 y 20 ciclones tropicales en el Pacífico y entre 13 y 17 ciclones tropicales en el Atlántico.
Ya tenemos a Alvin esperando, sí.
Alvin ya está en camino, incluso los nombres ya los tenemos. Uno puede ver la lista de los nombres que les van a ir asignando a estos ciclones tropicales. Pero más allá de probar nuestras capacidades predictivas, Leonardo, ¿no? Y de poder ver hacia el futuro, creo que es muy importante pues enfatizar que se está agudizando y creciendo el número de estos eventos hidrometeorológicos debido a los cambios de temperatura del planeta, debido al cambio de temperatura en los mares, y que eso le va a crear a México una presión enorme, que no es solo presupuestal, sino económica. Ya vimos qué pasa cuando en menos de un año dos huracanes pegaron en la costa de Guerrero, en el caso de Otis y de John. Ya hemos visto que nos peguen simultáneamente en el Atlántico y en el Pacífico, Ingrid y Manuel, y ya empezamos a ver que los efectos del cambio climático no son teóricos y que tienen una relación directa con la capacidad del Estado de enfrentar estos fenómenos, no solo desde la perspectiva del plan DN3, ¿no?, de la emergencia, sino de la recuperación económica, del tiempo que toma recuperar lo que se ha destruido, y sobre todo creo que de la conciencia como sociedad de que en estos temas también hay corrupción, también hay mal manejo de recursos. Ha habido gobernadores como Pablo Salazar que fue a prisión por el tema del manejo de Stan, de uno de los huracanes. Ya nos pasó en Nuevo León con Alex, con Gilberto. Entonces creo que este tema, que parecería impredecible, tiene que ser abordado desde otra lógica, Leonardo, diciendo está creciendo la presión económica sobre México y estos recursos escasos hay que manejarlos con mucha pulcritud para enfrentar pues lo que viene para nuestro país derivado de la crisis climática global, le guste o no le guste la administración Trump, Leonardo.
Toda la razón tienes. Oye, te retengo 30 segunditos nada más para preguntarte, los aspirantes a, en este caso, ministros, ministras, magistrados, la idea de la 3-3 no les gustó, ¿verdad?
No les gustó. Los que se acercaron a nosotros fueron especialmente las candidaturas al Tribunal de Disciplina Judicial, que es el órgano anticorrupción de este tema, pero te le comparto luego un mensajito porque nos dio una muy, muy buena sorpresa el estado de Chihuahua. En Chihuahua, a diferencia de otros 18 estados que también tienen elecciones para este Tribunal Anticorrupción del Poder Judicial, sí hubo buenos resultados, Leonardo, lo cual acaba con la tesis culturalista que tú y yo hemos discutido por muchos años.
Por muchos años. Me mandas y por supuesto lo subo a redes. Te mando un gran abrazo.
Un abrazo, Leonardo. Que tengas muy buena semana y también el auditorio.
Salomón está en el estudio. Salomón Chertorizo, ¿cómo estás?
Querido Leonardo, con el gusto de saludarte como todos los lunes.
¿De qué vamos a platicar hoy?
Mira, la movilización de la gente me parece fundamental. Y no me voy a meter al tema de la tragedia de que haya 8 millones de niñas y niños sin educación en este momento, incluso si las demandas de la gente son o no legítimas, que es hoy la CENTE, es realmente una decisión del sindicato de maestros, es una sección que es. Podríamos discutir enormemente este asunto, se ha discutido, hoy hay un muy buen texto de Aurelio Nuño en el periódico Reforma, bueno, etcétera, pero yo quiero ir a un tema centralísimo para las y los chilangos, la manifestación, el cierre de calles, la toma de instalaciones estratégicas de nuestra ciudad, porque es la Ciudad de México el centro de manifestación por excelencia de todo nuestro país. Vaya, ¿por qué no se están manifestando en Oaxaca o en Guerrero? Pues porque es aquí donde tienen que distorsionar las cosas para ser escuchados. Y creo que entramos a una discusión que vamos pateando a lo largo del tiempo y es el derecho a la manifestación tiene límites o no. Y yo asevero con toda puntualidad que no hay ningún derecho que no tenga límites, o más bien que no hay derechos absolutos. La libertad de expresión está encontrado con la calumnia, la libertad de tránsito está encontrado con no puedes pasar a mi casa, nada más si quieres, la libertad religiosa, pues tu derecho a creer en lo que creas no quiere decir que puedes venir a mi iglesia y quemarla, y la libre manifestación tiene que tener como límite los derechos a terceros, la afectación a terceros. Y nuestra ciudad, pues por supuesto que está acostumbrada a tener manifestaciones, vaya, y tener plantones. En 2006 fueron 47 días los plantones sobre Reforma. En 2018 las MES tuvo más de cuatro semanas. Y hoy tenemos ya más de una semana con las manifestaciones de la CENTE.
Casi dos, ¿eh?
Insisto, no me meto a los temas y a la legitimidad de las causas que ahí se manifiestan, pero esta ciudad tiene en promedio, nuestra ciudad tiene en promedio entre 2.500 y 3.000 manifestaciones al año. Vaya, París tiene entre 1.000 y 2.000, Londres tiene más de 4.000, fíjate, Nueva York alrededor de 1.000, Santiago de Chile entre 700 y 1.000. Y la pregunta es, ¿cómo trabajamos esto como sociedad y como gobiernos? Vaya, claro que hay una parte muy traumática del 68, del 71, pero reprimir no significa conducir o controlar, no significa poner límites de manera proporcional, como se ha hecho en muchos países. Claro que regular, pues no significa ser el manifestódromo, porque en ese momento pues se acabó la posibilidad. Pero el hacer pedagogía, el tener policías capacitadas, no armadas, bien formadas, el acompañamiento de las comisiones de derechos humanos y al final la posibilidad de que tú manifestar tu legítimo derecho, no puede eso perjudicar mis posibilidades de viajar, de llegar a un hospital, de ir a educarme o tratar de ir en el día a trabajar. Sí. No puede, y necesitamos discutir con toda. Pues bueno, pues aquí estamos después de muchos problemas. Hay que discutir estas cosas sin prejuicios, con toda apertura, pero necesitamos un verdadero debate público, porque la Ciudad de México no merece estar secuestrada todos los días por algún tipo de manifestación sin limitantes.
Sí, sí, absolutamente. Salomón, muchas gracias por tu comentario.
Muchas gracias a ti, Leonardo.
Vamos a una breve pausa. En un instante le presento la conversación que tuve con el vicepresidente del gobierno italiano, Antonio Tajani. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
20:39, Cintia, ¿qué más tenemos?
Doctor, tenemos 10 pases dobles para Gala Elisa y Amigos con la destacada bailarina mexicana Elisa Carrillo. Son para mañana en el Auditorio Nacional a las 20:30 horas. Se tiene que comunicar a los teléfonos 55-52-79-22-91 o al 55-52-79-57-91, doctor.
Muy bien, pues seguimos con la información.
Bueno, esta mañana tenemos la fortuna de recibir uno de los grandes políticos europeos, fue presidente del Parlamento, comisario, y ahora es el número 2 del gobierno italiano, además lleva la cartera del Ministerio de Asuntos Exteriores, y ha tenido una visita muy intensa en México, ha visto prácticamente a la mitad del gabinete. Honorable Tajani, bienvenido.
Gracias, un gran placer estar aquí en México.
Una visita efectivamente extenuante y muy amplia, política, cultura, seguridad, ha hablado de relaciones internacionales. Déjeme empezar la conversación preguntándole sobre el tema que ahora inquieta a todos los países, el tema de los aranceles. Usted dijo con gran énfasis ante empresarios y académicos que comerciar evita las guerras. Ahora tenemos aranceles con nuestro socio Italia y México tienen una relación histórica con Estados Unidos. ¿Cómo ve Italia este desafío?
Vicepresidente, yo creo que una guerra comercial hace daños a todos, a los americanos, a los europeos, a los mexicanos, a todos. Por eso mi sueño es cero aranceles. Mi sueño es un gran mercado, Europa, México, Estados Unidos y Canadá, un mercado libre. Ahora hay que trabajar mucho, esperar, tenemos 2 meses más para concluir un acuerdo Europa-Estados Unidos y creo que hay que trabajar, pero es importante el final, lo que pasa cuando el debate. Voy a ser optimista. Yo creo que es interés de los americanos, de los europeos, intentar de buscar un acuerdo garante para ambos. Pero Italia está haciendo al mismo tiempo una acción para trabajar más con otros países. Tenemos, este es un plan de acción de gobierno italiano. Y uno de los países más interesantes para nosotros es México.
¿Qué? Comercio importantísimo que hay entre los dos países. Además, presidió usted un foro de negocios.
Pasó muy bien con el ministro, el consejero de Economía. Pasó muy bien. 500 empresarios mexicanos e italianos para trabajar juntos en los próximos meses, en los próximos años, en favor de un fomento, el crecimiento de nuestras relaciones también a nivel comercial y económico. Para nosotros, export es crucial porque es el 40% de nuestro Producto Interior Bruto.
Yeah.
Por eso vamos a hacer más también aquí en este maravilloso país. Estamos también trabajando como europeos para mejorar y modernizar el acuerdo comercial que hay con México. Yo creo que estamos cerca del acuerdo final. Y antes del final de este año, creo que vamos a firmar este nuevo acuerdo comercial Europa-México.
Ya
la presidenta ha dicho que está en favor, nosotros también, por eso creo que vamos a concluir.
Y eso es una buena señal para nuestros socios de Estados Unidos, el trabajo conjunto. La presencia italiana de empresas, decía usted, ministro, es muy importante. Un mexicano puede levantarse y tomarse un café Illy o Kimbo, el que quiera. Se puede ir a una Cinquecento a trabajar con neumáticos Pirelli, beberá San Pellegrino y tiene Italia en prácticamente toda su vida. El comercio es muy importante. ¿Qué oportunidades ve ahora? ¿Se puede ampliar el comercio? Y le pregunto también las inversiones italianas.
Claro que sí. Yo soy también ministro del Comercio Internacional de Italia. Nosotros estamos también cambiando mi ministerio, porque mi ministerio va a tener 2 cabezas, una cabeza política y una cabeza económica. La cabeza económica va a ayudar a las empresas en favor de la internacionalización, exportación y también inversiones en los diferentes países. Hemos dicho también a Estados Unidos que Italia puede invertir más en este país, pero podemos invertir más también en México. Por eso, a nosotros también nos gustaría más inversiones mexicanas en nuestro país. Hay una cadena de hoteles muy importante en Bayoni, que ahora es una cadena mexicana.
Bayoni son mexicanos.
Sí. Bueno, son mexicanos ahora. Es una cadena super lujo. Italia, de las más importantes ciudades históricas, Florencia.
Via Veneto, un famoso Bayoni.
Por eso yo creo que podemos trabajar más juntos. México es un gran país y también México podría ser como país latino del norte de América, un puente con toda Latinoamérica y Sudamérica. Por eso yo creo que hay que hacer más. Yo soy muy contento de todas las reuniones, las cumbres, en todos los diferentes sectores, con el gobierno de México, porque creo que podemos ir mucho adelante.
Una pregunta más sobre economía para revisar otros temas que también en su visita desahogó. Preguntarle, Italia tiene una gran experiencia con marcas globales, yo citaba algunas de ellas, con proyección planetaria, pero también tiene un esfuerzo muy grande en cooperativas para exportar y han trabajado mucho el Made in Italy. Ahora México está muy interesado en internacionalizar empresas y también, ahora que hay esta crisis comercial, sustituir importaciones y trabajar más, efectivamente lo he hecho en México. ¿Hay experiencias italianas? ¿Conversó con Ebrard sobre esos temas, ministro?
Yo creo, no somos podemos exportar también el saber hacer italiano. Por eso creo que es importante. Podemos exportar productos y también saber hacer. Me gustaría, por ejemplo, joint ventures, empresas juntas italianas y mexicanas para hacer más. Por eso yo creo que esta cooperación no es solamente una cooperación comercial, es una cooperación económica y política entre los dos países para ganar ambos. Yo soy muy optimista y vamos a hacer todo lo que podemos. Hemos hablado de todos los diferentes sectores, todas las oportunidades. Ya vamos a enviar delegaciones de diferentes sectores italianos a México para desarrollar una estrategia para ver también el sector de los aviones, sector aeronaval, el sector del espacio, maquinarios, y yo creo que se puede hacer más, mucho más juntos, y esperamos también empresas mexicanas en Italia, podemos también comprar más productos mexicanos.
Honorable Tajani, me he visto sus discursos en México. Un punto que me pareció particularmente brillante es lo que les digo a los jóvenes universitarios. Dice, el comercio, el dinero está bien, pero los valores son fundamentales. Y puso usted, de manera, a mi juicio, estelar, el tema de la libertad en el centro de los valores de nuestra civilización. ¿Por qué es tan importante la libertad, ministro?
Porque si no hay valores, no podemos ir adelante, porque no siempre se puede ganar. Pero si tú no tienes valores, tú dejas tu batalla. Si tú tienes valores, tú puedes ir adelante, porque creer en los valores de las democracias, como son México e Italia, como lo es Europa, como lo son también Estados Unidos, la libertad, hay que explicar bien a los jóvenes que si no defienden la libertad, y la libertad se defiende todos los días, con nuestro trabajo, con nuestra posición, hay que empezarlo a la escuela, empezar a la universidad, y después, yo, por ejemplo, cuando juntos trabajamos en contra del crimen organizado, porque también en ese sector Italia y México trabajan muy bien, los próximos días llegará a México una delegación de funcionarios.
Además, Vic se reunió con Rosa Isela y con
Omar. Exactamente.
Pero el tema de la libertad es también, si tú estás bajo la criminalidad, tú pierdes tu libertad.
Por eso es importante también trabajar en contra del crimen organizado para defender nuestra libertad, libertad económica. Si no hay libertad, no hay dignidad. Por eso creo que es muy importante creer en los valores. Hay que explicarlo también como... Yo no soy un niño, creo que hay que transmitir a los jóvenes nuestra experiencia y por qué hemos hecho tantas cosas, ganando y perdiendo también. Pero yo soy muy satisfecho de todo lo que he hecho y de lo que estoy haciendo ahora. ¿Por qué? Claro, soy contento de ser ministro, viceprimer ministro, presidente del Parlamento Europeo, vicepresidente de la Comisión Europea, muchas cosas. Pero hago siempre todo porque creo en los valores. No me canso porque creo en los valores. No es una
vez. Es un gran mensaje. Usted ya lo describía, ha sido eso. Además, fue periodista en algún momento y ha sido un gran
divulgador de años.
Es una carrera importante. ¿Ha sentido que en este momento la libertad está más desafiada que en otras etapas de la historia? Tenemos la gran batalla cultural ahora, los demócratas de un lado y otro del Atlántico, de defenderla, ministro.
Ah, claro, porque en el mundo hay muchas autocracias, hay dictaturas. Hay régimen como aquí en Latinoamérica, Venezuela, por ejemplo, Cuba, por ejemplo. Hay que defender siempre la libertad, la democracia, el Estado de Derecho. Creo que hay que trabajar juntos, hablar siempre, explicar por qué es importante defender la democracia. Nosotros hemos ganado en Europa dos guerras políticas, también guerras militares, en contra el nazismo antes, en contra el comunismo después, gracias también a la ayuda de los Estados Unidos, que ayudaron antes a ganar en contra Hitler y Mussolini, y después a ganar en contra Stalin y la Unión Soviética.
Todo ahí hay un gran desafío. Ministro, le robo dos minutos más, hay muchos otros temas. Vi que habló de la protección de bienes culturales en el Museo de Antropología. Italia también trabaja enormemente con México ahí. Pero tenemos la provincia de la FIL, hablemos un poco de cultura. La Feria Internacional del Libro tendrá efectivamente Guadalajara, Italia como invitado central. La cultura también es fundamental en las relaciones internacionales.
En relaciones internacionales yo creo muchísimo en la diplomacia de la cultura. Porque une los ciudadanos de los países, hombres y mujeres. Y más con países que tienen una historia, un heritaje tan importante como lo tenemos nosotros y vosotros. Me encantó el museo. La segunda vez que yo veo el...
Tuvo la antropología, ¿no?
Antropología es la maravillosa y fantástica historia de México. Compartimos una historia muy importante. Por eso comprendemos bien cuánto cultura puede ser un puente de amistad. Y también la cooperación a nivel de policía, carabineros y Guardia Nacional mexicana para la recuperación de las obras de artes es muy importante. Y creo también que la Feira del Libro de Guadalajara creo que es el más importante manifestación
en lengua española, ¿eh?
Y vamos a ser como special guest, invitados especiales como italianos, y ya los editores están pensando cómo poder trabajar bien para ser presentes, pues es para nosotros un gran honor ser a Guadalajara como invitado especial. Y creo que esta manifestación de ahí, millones de personas, más o menos, o 1 o 2 millones de visitadores.
Sí, es impresionante. Particularmente jóvenes, ¿no? Que la visiten.
Es el mensaje, la cultura. Leer. Había un gran poeta español, Miguel Cervantes, que decía: el que anda mucho y lee mucho, ve mucho y sabe mucho. Eso es muy importante explicar a los jóvenes: viajar y leer.
Que habla usted muy bien español, hasta cita Cervantes de memoria. Ministro, hay muchos otros temas, hasta la diplomacia deportiva. Va a ir al Estadio Azteca, ¿eh?
Claro. A mí me gusta mucho el fútbol. Nosotros
estará contento porque Napoli ganó los
Scudetto. Yo soy seguidor de Juventus, pero mejor en Nápoles. En el sur de Italia hay una fiesta que no termina. Va a ser una fiesta todo un año.
El deporte también nos acerca, ¿no?
Claro que sí. Después, ahí es el campeonato mundial. Esperamos que Italia pueda estar en México. Trabajamos por esto. Creo que México está haciendo un gran esfuerzo para organizar el campeonato mundial. Italia está haciendo lo mismo por el campeonato europeo 2032. Y nos gusta mucho también comprender lo que está haciendo el gobierno mexicano para preparar esta importante manifestación. Después, el fútbol. Nosotros estamos locos por el fútbol.
Y nosotros también.
También hay jugadores mexicanos en Italia, en Inter, en Génova también. En Nápoles, Milan y Génova. Por eso. Y
ahora nos estamos volviendo aficionados al ciclismo también.
Honorable, el campeón, está ganando el Giro d'Italia, el mexicano.
Honorable Tajani, un privilegio recibirlo esta mañana.
También para mí. Gracias. Saludos a los mexicanos.
Bueno, pues esta es la conversación con Antonio Tajani, el vicepresidente del gobierno italiano. Con esto nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.